Primera Timoteo 4:13. Nos dice: entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Yo quiero hablar de la primera cosa que dice que debe ser nuestra ocupación. Lo hablé brevemente ayer, que nuestra ocupación debe ser en leer. Quiero hablar de leer las Escrituras, de leer la Biblia. Se me hace medio absurdo que alguien predicara esto, especialmente a predicadores. Sin embargo, yo sospecho que entre los predicadores de nuestras iglesias hay algunos, si no muchos, que no leen la Biblia muy seguido. Quizás la han leído una vez completa o dos veces completas. Pero yo sospecho que hay entre nosotros, especialmente los predicadores más jóvenes, que no leen la Biblia completa una vez al año. Yo sospecho esto. Yo sospecho que en la iglesia de Querétaro, los predicadores, hay quienes no están leyendo la Biblia en una manera constante. Entonces yo quiero nada más tocar este asunto. Yo sé que todos lo sabemos, es muy conocido, sabemos los versículos, pero yo quiero tocarlo de nuevo. Quiero tratar de reempatizar la necesidad, la importancia de estar leyendo la Biblia. Es muy importante. Parece algo sencillo y debe ser algo sencillo, pero es extremadamente importante. Entonces yo quiero tocar esto brevemente. Unos con quien yo he hablado tratan de defender la posición, si lo quieres llamar así, de no leer la Biblia y predicar. Pero yo no veo dónde hay defensa para esto. Yo he hablado con hombres predicadores que tratan de minimizar la importancia de leer la Biblia. Porque nosotros en Querétaro y en San Luis no ponemos a nadie de pastor que no ha leído la Biblia completo. No lo hacemos. Y yo he tenido gente que me critican, dicen, ¿por qué eres tan duro así? Yo no lo creo duro, yo lo creo normal. ¿Cómo puedes poner a alguien de pastor que no ha leído la Biblia y que abiertamente profesa que no tiene ningún plan futuro de hacerlo? Pues óyeme, esto está mal. Ellos dicen, no, yo tengo dónde predicar, yo no necesito leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia, yo tengo dificultad creyendo en tu vocación a predicar. Yo creo que más bien se debería llamar talento de hablador. ¿Qué vas a predicar? ¿Qué vas a decir? Tienes que haber leído la Biblia, y no nada más por cumplir. Si un hombre le dice, si terminas de leer la Biblia, te hacemos pastor, y él dice, ah, bueno, entonces sí, no, olvídalo. Debe ser algo que uno hace, debe ser algo que hacemos todos los días, y lo hacemos cada año, por lo menos una vez al año, leer la Biblia completo. ¿Sabes? Yo estuve pensando en esto. Yo pensé de que los predicadores que no leen la Biblia como deben, son varias cosas. Primero, son rebeldes al mandato de Dios, porque Dios dijo que hay que escudriñarlo. Eres rebelde al mandato de Dios si tú no estás leyendo la Biblia. Esto aplica a todo cristiano, todo humano, aún no cristianos. Cristo dijo escudriñar las Escrituras, pero especialmente los predicadores son rebeldes al mandato de Dios. No nada más son rebeldes al mandato de Dios, son hipócritas a su propia exhortación evangélica. O sea, ¿qué predican ustedes en la calle? ¿Qué les dicen a los católicos? Les dicen que lean su Biblia, ¿no? ¿Y qué vas a decir cuando el católico que se hace un poco astuto y viene y dice, ¿tú has leído tu Biblia hoy? Ah, bueno, es que... No, tú no debes fijarte en mí. Se hacen hipócritas. Yo así era. Yo no, por mucho, por un año, dos, tres años, quizá. No, quizá dos años yo pienso que era cuando yo inicié a predicar cuando yo tenía 14 años. Yo casi no leía la Biblia. Ah, pues yo me sabía Éxodo 20, que necesitaba más que eso. Yo era hipócrita porque yo decía a todos los católicos, lean sus Biblias, y yo no la leía. No nada más eres rebelde, hipócrita, pero eres indefenso ante el ataque del diablo. Cuando el diablo llegó y tentó a Cristo, Cristo respondió diciendo, escrito está, escrito está. Tres veces lo dice, y lo citamos, pero es igual. Nosotros debemos resistir al diablo y huirá de nosotros, pero es con las Escrituras. Es que el diablo llega y dice, Miguel, tú no eres digno, pero yo puedo decir con las Escrituras, sí, pero Cristo es mi suficiencia. Amén. Miguel, tú no lo mereces, y yo puedo decir, por gracia soy salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esas son las escrituras con las cuales nos defendemos. Hay muchas veces que el cristianismo para mí no tiene mucho sentido. Yo pienso que no es muy lógico. Yo pienso que es medio absurdo a veces. Pero las escrituras me dicen que así no es. Entonces, aunque todo esté oscuro y no puedo ver bien, yo tengo la luz de la Biblia que me guía y me dice. Y yo veo que somos desprevenidos para las necesidades de nuestra gente. ¿Tú cómo quieres predicar a la gente, a tu gente de tu iglesia, si no lees la Biblia? ¿De qué les vas a hablar? De la misma cosa vez tras vez, tras vez, tras vez. Lo he oído. Porque no leen las escrituras como deben, no la leen como deben hacerlo, están desprevenidos. Cuando alguien llega y dice, oye hermano, no llegó el que iba a predicar, ¿puedes? No tengo nada. Yo entiendo que queremos prepararlo bien, pero yo pienso un predicador debe tener algo que predicar la mayor parte de las veces. Si alguien llega y dice, ¿sabes qué? Queremos que predicas del Evangelio. ¿Sabes? Me ha pasado. Yo he ido a lugares donde pensamos que nada más iba a ser una boda. Yo fui a una boda. Y yo pensé que yo iba a llegar y nada más iba a estar ahí para ver qué pasaba. Y llegaron y dijeron, oye, no llegó el que iba a predicar. ¿Puedes predicar? Oh, lo siento. Yo no tengo nada que decir. Qué triste sería decir esto, ¿no? ¿Tienes la oportunidad de predicar el Evangelio? Y no estamos listos. Y el Evangelio debe ser sencillo. Yo ahora, desde hace tiempo, yo hice una regla. Yo siempre voy a tener un mensaje. Siempre. Siempre. Cuando yo voy a la iglesia, si Adrián no, si a él le toca predicar y él tiene que por alguna razón ir a algún lugar, yo siempre tengo un mensaje. Siempre, quizás no es la mejor, quizás medio aburrido, pero siempre tengo un mensaje. Quiero estar preparado. Y la manera de esto, de estar preparado, es estar leyendo constantemente. Siempre tener algo de Dios que dar a la gente. La gente de tu iglesia tiene necesidades espirituales y es tu responsabilidad llenárselos. Es tu responsabilidad. Y si tú no tienes nada en tu almacén, ¿de qué les vas a dar de comer? Tenemos que llenar nuestros almacenes por la lectura de la Biblia. Entonces, al riesgo de complicar un tema muy sencillo, yo quiero darles tres ayudas para su lectura bíblica. Y yo no estoy pensando que les estoy diciendo algo nuevo, estoy reenfatizando lo que todos ya sabemos. Pero quiero darles estos tres puntos para que los consideren. Primero, yo creo que con la Biblia la tenemos que leer con constancia. No es paródicamente. Tenemos que tener un ciclo de lectura y tenemos que leerlo constante. Yo pienso que debemos leerlo todos los días. Yo sé que a veces unos proponen leer mucho. Yo voy a leer 50 capítulos al día y duran como 4 días. Esto no es constancia. Harías mucho mejor decir, yo voy a leer 4 capítulos al día. Y leerlo constantemente. 4 capítulos al día. Gente siempre me dice, es que no tengo tiempo. Mira, saca todas las revistas del baño y mete un Nuevo Testamento ahí. Y cuando tú entras ahí a hacer, como Memo dice, tu trabajito, saca tu Nuevo Testamento y ponte a leer. Casi te aseguro que te lees 5 o 6 capítulos ahí adentro. Entonces, y yo he leído el Nuevo Testamento 1000 veces este año, hermano. Mira, yo sé que dicen, mira, yo hago eso. En mi casa yo tengo una Biblia en mi baño y ahí leo a veces. Yo cargo una Biblia en mi coche. Cuando yo voy a esperar a alguien dar un estudio, no están, tengo que esperar, yo saco mi Biblia y ahí puedo leer. Pero yo pienso que aún más como predicadores, no es nada más leer de rato libre, porque nos dice nuestro texto, ocúpate en leer. Que tenemos que tener un tiempo que dedicamos a la lectura. Este es nuestro tiempo de leer. Si tú tienes que levantarte temprano en la mañana para es tu tiempo de leer, entonces tú debes hacer un tiempo así. Si tu tiempo lo vas a tener en la noche, pues entonces tú debes tener. Yo creo que nosotros los predicadores necesitamos tener un tiempo que es de nuestra lectura. Es cuando nos ocupamos en leer. Y con constancia. Con constancia yo quiero hablar de leerlo diariamente. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de leerlo diariamente. Dices, ¿por qué diario? Vamos a ver qué dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Vamos a ver qué nos dice. Está hablando del rey. Y dice, una de las leyes para el rey es que se debe tomar del original y hacerse una copia de la ley de Dios y tenerla en la mano. Y luego dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar las palabras de la que esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Los reyes, dice, el día que se corrompen su corazón y deciden hacer un rey, él dice, esto es lo que yo quiero de esos reyes, que tengan una copia de la palabra de Dios con ellos siempre, y todos los días de su vida leen de esa ley. ¿Por qué? Porque el rey tiene que saber. El rey tiene que saber. Nosotros tomamos este papel en nuestras iglesias, no por señorío o gobernación, pero el de ser líder de nuestras iglesias. Y como líder, tú tienes que saber, tienes que saber. Olvida las quejas. No invitamos mujeres porque dicen, no, es que es difícil. Pues mira, yo sé que es difícil, pero somos hombres y esto no es parte de la fórmula. Esto no es parte del asunto. Es responsabilidad, es deber. Y tienes un deber de saber. Amén. Tienes que leerlo todos los días de tu vida. Otro versículo. Ve lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es lo que dice, de día y de noche está meditando la palabra, y que tiene algo que decir, lleva fruto. Este es el hombre bienaventurado. Yo sé que nos queremos ocupar mucho en el ministerio, en el predicar, en el visitar, en el aconsejar, y todo esto es honorable y bueno y necesitado. Pero no olvides lo que Pablo dijo, una de tus ocupaciones es leer. Es leer. Sí, ocúpate en leer. Debemos leer con constancia, o sea, diario. Ve lo que dice en el libro de Hechos 17:11. Dice de los de Berea, y fueron estos más nobles que los de que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así, eran más nobles. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, escudriñaban todos los días las escrituras. Dos, porque no confiaron nada más la palabra de Pablo, sino aseguraron que era bíblico. Pero escudriñaron las escrituras todos los días. Es tu deber como predicador leer las escrituras y leerlo con constancia, o sea, diariamente. No nada más diariamente, cuando hablo de constancia, no estoy hablando nada más que lo lees diario, sino que lo lees completo, la Biblia completo. Yo sé, a todos nos gusta leer el Evangelio de Juan y Romanos y Gálatas, y quizá a algunos les gusta mucho Salmos y Proverbios, pero ¿qué tal de Sofonías? ¿Qué tal de Nahum? ¿Qué tal de Jonás? ¿Qué tal de Esther? ¿Qué tal de estos otros? ¿Qué tal de Crónicas? Yo entiendo, dicen, no, Crónicas es muy crónico, yo sé, parece muy aburrido, ¿verdad? Pero dice, toda la Escritura es inspirada divinamente, toda es útil, toda es necesaria, toda. Amén. Esto incluye Crónicas. Esto incluye Levítico, que gente dice, no, a mí personalmente me gusta Levítico, pero hay algunos que dicen, no, en mi iglesia dicen, no, Levítico es horrible. Tenemos que leerlo completo, completo. No podemos omitir nada. ¿Tú quién eres para decidir qué parte de la Biblia vas a leer y qué parte no? Yo entiendo que como el Evangelio, pues es muy raro a la vez, vamos a predicar un mensaje evangélico, quizá de Crónicas. Vamos a hablar más de los lugares muy claros. Yo creo que así debe ser. Pero esto no te excusa del hecho de que tú debes leerlo. Tú, por ser maestro, por ser predicador, debes saber más de los a quienes enseñas. No pones a un alumno de maestro. ¿Por qué es que un maestro de kinder tiene que ir a la universidad? Es kinder. porque tienen que saber más. Tienen que saber lo que van a enseñar. ¿Cómo lo van a poder enseñar aún de kinder si no saben? Tienen que saber, es importante saber. Tú tienes que saber. Nosotros no tenemos seminarios. ¿Sabes? Yo he hablado con seminaristas cristianos. Y yo he hablado con unos dos o tres que han leído la Biblia completa. Cristianos, no católicos, cristianos. Esto está muy mal, está muy mal. No debe hablarse entre nosotros. Ellos dicen, pues, uno casi no me lo dijo en esas palabras, pero el entender era, ¿para qué necesito leer la Biblia? Fui a seminario. Mira, tienes que leer la Biblia porque es la palabra de Dios. Y tú se supone eres predicador de la Biblia. ¿Qué vas a predicar? ¿Vas a predicar lo que te contaron en el seminario? ¿Tú qué vas a predicar? ¿Lo que te contaron en la reunión? ¿Lo que te dieron del temario? ¿Te dieron estudios del temario? ¿Y eso es lo que tú vas a predicar? ¿Nada más? No, tenemos que leer la Biblia completa, completa, varias veces. Y sabes, no nada más es completa, necesitamos leerlo repetidamente. Leer la Biblia, leer la Biblia. Yo creo que un predicador lo debe leer por lo menos una vez al año, todos los años. Todos los años, una vez al año, leer la Biblia completa. Yo creo que es muy importante. Si tú no ves la importancia, yo dudo de tu vocación. ¿Cómo no puedes ver la importancia de leer la Biblia? Es extremadamente importante. Bueno, no quiero matar los puntos porque yo sé, son muy sencillos. La segunda cosa que quiero que consideren es que no nada más hay que leerlo con constancia, tenemos que leerlo con fe. Porque yo he hablado con hombres que la leen, y la leen muy seguido, quizá más que yo, pero no lo leen con fe. Y hay una diferencia. Yo he hablado con católicos que han leído la Biblia dos veces completo. Completo, dos veces. Y yo les creo. Saben cómo hallar el libro de Habacuc y Nahum. Saben dónde están. Pueden decirme cosas que dicen todos los libros, de qué se tratan. Pero no la creen. ¿Y de qué decirle? Muy poco. Muy poco. Tenemos que leerlo con fe. Es innecesario. En los años 1800... Quiero decir 90, creo que fue, en 1890, un hombre escribió un tratado que se llamaba El Declive. Y este tratado se trataba de trazar la iglesia a través de la historia y la manera que tenía sus altas y sus bajas. Y que la iglesia doctrinalmente era sana y de repente caía para abajo. Después de un tiempo se subía de nuevo, otra vez doctrina sana, luego se caía de nuevo. Es lo que él trazó. Y él traza eso. Yo no estoy aquí para comprobar si sea cierto todo eso, pero él trazó y él llamó todas estas para abajo declive. Y lo que él dijo era, su conclusión era que el propósito, o más bien dicho la razón por estos declives, era una cosa constante: falta de fe en las escrituras. Falta de fe en las escrituras. No creer lo que dice. ¿Sabes? Yo creo que es lo que estamos viendo hoy en día: falta de fe en las escrituras. Ahora, todos sabemos que los que usan las nuevas versiones, por la mayor parte, no tienen fe en las escrituras. Siempre están buscando cambiarlo. Siempre están dudando de lo que dice. Siempre están buscando una palabra que pueden cambiar o mejorar con el griego, que ni saben. Pero, ¿sabes? Yo he hablado con gente de nuestras iglesias que tienen falta de fe en las escrituras. Yo hablé con una persona en Querétaro, creo que fue, no recuerdo, Querétaro, San Luis, y me estaba hablando y dice, pero Miguel, mira, aquí dice que hicieron aquí un lavabo y cabían 600 litros y acá dice que 500, y ay, la Biblia tiene un error. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo que la tú y lees ahí? Y dice, ay, tiene que ser un error. Mira, déjame darles brevemente unas ayudas de esto, de errores. Para que tú puedas encontrar un error en la Biblia y decir, esto es error. Tú estás tomando la posición de que tú sabes todo lo que quiere decir toda la Biblia. Que tú la entiendes toda. Porque si no la entiendes toda, si dices, bueno, yo no la entiendo toda, ¿cómo sabes que es error? Quizás tú nada más no lo entiendes bien. ¿Sí me entiendes? El que dice hallar errores en la Biblia está diciendo, yo entiendo toda la Biblia. No hay un lugar que se me escapa a mi entendimiento. No hay un solo versículo que no entiendo que a lo mejor lo explícame bien. ¿Sabes lo que yo he visto? Esta es la situación. Cuando yo hablo con gente y me sacan errores, es porque no entienden. No entienden. sacan ahí de Pablo, dice ahí, unos oyeron la voz, mas no vieron a quien hablaba con él, y otro dice, no oyeron. Dicen, es error. No es error, es falta de entendimiento. Yo estoy de acuerdo, hay algunos versículos que parecen contradictorios y son muy difíciles de explicar. Hay unos dos o tres que son extremadamente difíciles de explicar, pero no son errores. Tenemos que leerlo con fe. La Biblia es un libro de fe, requiere fe. Pablo lo dice y lo cité antes, la justicia de Dios se revela de fe en fe. Es una cuestión de fe. No es cuestión de contradicciones, no es cuestión de comparar y ver si todo está, es fe. Es que yo agarro esta Biblia en la mañana y la abro y la leo y acepto todo lo que dice. Si lo dice, lo creo. Dicen, ah, eso es tontería, quizá para ti es tontería. Yo creo que es fe. Yo creo que Dios ha comprobado suficientemente bien para mí, para que yo confíe en este libro.
Amén.
Y yo lo confío. Yo leo que dice ahí, que dijera, Miguel usa un zapato rojo y uno azul. Yo lo creo, está bien. Qué bien que no lo dice, pero si lo dijera, hay que leerlo con fe. Ve lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Yo sé que no está hablando de leer las Escrituras, pero el principio es válido. Yo quiero que vean este principio. Hebreos 4, 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. La oyeron y no mezclaron fe y no les aprovechó. Hay gente que lee las Escrituras y no mezclan fe, no la creen. La leen como literatura. Yo he hablado con hombres ateos, eruditos, y ellos han leído la Biblia varias veces completa, como literatura, sin mezclar fe, y no les aprovechó. Son todavía duros en ateísmo, duros en contra de Dios, duros en contra de todo lo que Dios es. Y yo he tenido debates y conversaciones con ellos. Por un señor, yo hablé con él por más de 2 años, casi todas las noches. Él iba al centro en San Luis donde predicaba, y cuando yo terminaba de hablar con gente, él me esperaba y hablábamos. Yo le trataba de hablar, y él había leído la Biblia, él sabía lo que decía, pero no la creía. No la había leído con fe. Y por no leerlo con fe, no le aprovechó. Fue duro, un duro ateo, nunca lo gané. ¿Mande? ¿Sigue preguntando por mí? No le digas dónde estoy. Me cansé. A mí me gusta gente fácil. Yo llegué a entender que yo no soy el gran evangelista. Yo quiero los fáciles, ¿no? Yo quiero fruta que cae en mi mano. David dijo en Salmo 119, él dice ahí, me has hecho más sabio que todos mis enemigos, porque con tus mandamientos, porque me son eternos. Son interminables, son inquebrantables. Los creo que son eternos. Y porque son eso, yo soy más sabio que todos mis enemigos. ¿Sabes? Hay mucha crítica de la Biblia y mucho suena razonable. Pues mira, la Biblia fue hecha por tanta gente, y mira, habla de esclavitud, y mira, habla de esto. Y hay mucha crítica de la Biblia y suena razonable, pero tú tienes que tener cuidado. Ahora, con esto de leerlo con fe, no nada más estoy hablando como los neocristianos hablan de la Biblia en general, la Biblia mística, la que nadie tiene, una Biblia, la Biblia. ¿Cuál Biblia? No, pues cualquier Biblia. No, yo estoy hablando de la Biblia, yo estoy hablando de la Valera 1909, la que tenemos en la mano, de tomar este libro y creerlo, no dudarlo. Si dice, lo he contado todo por estiércol, así lo creemos. No lo cambiamos por basura, o rehuso, o X otra palabra, lo creemos como dice. Dicen, ah, pero la 60 es mucho mejor, quizás es mejor, pero esta es la que creo.
Amén.
No, pero muchos usan la 60, sí, pero yo creo la 1909. ¿Se entienden las diferencias? Toda la diferencia del mundo. Ellos usan muchas Biblias, pero yo he visto que muy pocos creen cualquiera de ellos. Ni creen su propia compilación. Nosotros tenemos que leer las Escrituras con fe. Muchos vienen y me tratan de vender otras Biblias, y no, gracias. Tengo una 60 para comparaciones, no necesito otra, ¿para qué la quiero? Si ya creo esta, si ya tengo fe en una, no necesito otra. Tú necesitas leer las Escrituras con fe. Y el tercer cosa y último que les quiero que consideren de esto, es que no nomás hay que leerlo con constancia y leerlo con fe, hay que leerlo con entendimiento. Tengo un amigo mío que él lee la Biblia, me parece, 16 veces al año. 16 veces al año él lee la Biblia completa. Todo el día está leyendo. Todo su rato libre, leyendo, leyendo, leyendo. Y esto yo no lo critico, qué bien que la lee. Pero hay una cosa que yo observé y le dije a él, que se me hace que no lo lee con entendimiento. No porque leerlo mucho no lo vas a entender, quizá hay unos que sí. Pero yo le y hemos hablado de cosas y no entiende. Y yo le he dicho, ¿no crees que sería mejor leerlo menos veces, poco más despacio, considerarlo poco más, sacar más provecho de lo que estás leyendo, que nada más leer por leer? No, mi convicción. No, está bien, si es su convicción, que cada quien su convicción, ¿verdad? Yo no le juzgo su convicción. Pero yo sí les digo a ustedes, si todavía no han hecho así una rutina, si yo les digo, yo pienso que es mil veces mejor leer la Biblia dos veces al año con entendimiento que 16 veces o 20 veces al año y no entender nada. Nada más leerlo como palabras. Nada más leer. Ay, por fin acabé mis 60 capítulos al día. Pablo dio un principio de las lenguas que quizás se puede aplicar aquí. Él dijo, es mejor 5 palabras con sentido que 10,000 palabras sin sentido. Yo creo que aplica muy bien a este principio. Es mejor leer poco y entenderlo que mucho y no entender nada. La Biblia no es nada más literatura. Sus principios que nos dan son vida. Amén. Tenemos que entenderlos. Amén. Busca lo que dice en Salmo 119:99. Unos señores con quien yo he hablado llaman este capítulo la doctrina de la palabra de Dios, porque casi cada versículo habla de la Biblia. Y sí tiene muchas buenas cosas que decirte de la Biblia. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Él está diciendo, yo sé más, yo entiendo más que todos mis maestros. Esto es un logro. Rara la vez el discípulo llega a entender más que su maestro, rara la vez, y es porque no se esfuerza mucho. Se contenta con lo que le dice el maestro y no necesito yo saber más. David dice, yo he entendido más que todos mis maestros. ¿Y por qué? Porque yo estuve meditando de tu palabra. Tu palabra, tus mandamientos fueron mi meditación. O sea, no nada más los oí, los medité, los consideré. ¿Qué quiere decir ese versículo? Muchas veces leemos un versículo, no lo entendemos, seguimos leyendo. Esto se puede ilustrar en una manera muy sencilla. Es como los que leemos la Biblia y nos topamos con una palabra que no entendemos. En vez de parar e ir y buscarlo para saber qué está diciendo, seguimos leyendo, sin saber qué quiere decir la palabra. ¿Cómo vas a entenderlo si ni sabes lo que significan las palabras? Estás leyendo, yo pienso, cuando tú estás leyendo en tu lectura personal y te topas con una palabra que no entiendes, yo creo que necesitas buscarlo, saber qué quiere decir. ¿Cómo vas a entenderlo si no? ¿Sabes? Ha habido veces que yo pensé que lo entendí, una palabra de la Biblia. Yo pensé que lo entendí. Y no lo entendí. Y todos hemos hecho esto, hasta hemos parado y predicado sobre estas palabras que pensamos entender y no los entendimos. Fue completamente mal. Por no entender. Entendimiento es necesario, es sumamente importante. Entonces, tenemos que leerlo con constancia, tenemos que leer la Biblia constantemente, tenemos que leerlo con fe y tenemos que leerlo con entendimiento. La Biblia es la suprema autoridad de nuestras vidas, en todo. La Biblia te dice cómo hacer negocio, te dice cómo criar hijos, te dice cómo debe ser el gobierno, nos dice todo. Y si no la lees y si no la estudias, tú no vas a saber. Tú vas a ser desprevenido. Y es tu trabajo saber. ¿Qué nos dice ahí en 1 Timoteo 4:13? Ocúpate en leer. Debe ser tu ocupación, hermanos. Amén. Amén.